Hay quienes piensan que hacer el mal es algo propio de bandidos experimentados, de personas con posgrado en iniquidad llenas de una perversidad absurda. Hoy descubriremos si eso es cierto.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Misión 66. Hoy vamos a tratar un tema que podría haber sido el gran titular de los periódicos en tiempos antiguos: escándalo en la corte. Te acompañamos David Silva, Johnny Pérez y quien te habla, Kimberly Yepes. David, dime, ¿te interesan los temas de la monarquía? Sé que en nuestro contexto latinoamericano no tenemos esa influencia tan cercana como sería en algunos países europeos.
Sí, es verdad. Siempre hay un aire de misterio y curiosidad sobre ese mundo tan diferente al nuestro, y en la que no falta el escándalo, y más aún, grandes escándalos.
Exacto, especialmente en esos círculos los escándalos familiares son más notables. Siempre me ha intrigado cómo las monarquías de hoy, desde la británica hasta la saudí, logran mantener su poder en medio de escándalos y las controversias que parecen surgir en cada esquina.
Esta gente genera titulares todos los días, Kimberly. Sí, la verdad que a mí me encantaría entender qué les permite a esos reyes mantener la confianza del pueblo cuando las revelaciones de corrupción y abusos salen a la luz. ¿Qué piensas tú, Johnny?
Bueno, me parece que ellos son tan humanos como nosotros y no estamos alertas haciendo lo que es bueno, comenzaremos a cederle terreno al pecado. Y esto nos lleva al tema de hoy. El capítulo 11 del segundo libro de Samuel, titulado Un gran escándalo.
Y tienes razón, Johnny. El pecado nos acecha a todos, sin importar nuestra posición social.
Así es. Hay que estar alerta y tener cuidado. ¿Y qué mejor manera de protegernos que llenando nuestro corazón con la palabra de Dios, ¿no crees?
Perfecto. Vamos hoy a recorrer un nuevo capítulo en nuestra aventura por el segundo libro de Samuel en la Biblia. ¿Dónde quedamos, Johnny?
Anteriormente vimos cómo Dios bendijo a David, quien está en el auge de su vida en todos los aspectos, tanto en el familiar como en el espiritual y en el de las victorias personales. David está efectivamente hasta ahora en el pináculo de su vida. Pero fíjate en la verdad que la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento: el que piensa que está firme, tenga cuidado de no caer.
Y lamentablemente David falló, fracasó, y aquí está el relato bíblico acerca de lo que ocurrió.
Era una época, digamos, tranquila. La Biblia dice que era la primavera, cuando los reyes salen a la guerra, porque es mucho más fácil entablar una guerra por la cuestión del clima.
Las cosas están más tranquilas y previsibles, y Joab se fue con el ejército de Israel a luchar contra los amonitas. La ciudad de Rabá, la capital, fue rodeada por el gran líder militar de David, que se quedó en Jerusalén. Kimberly, ¿te animas a comenzar la lectura?
Con gusto, Johnny. Dice así: un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, según el texto en la Reina Valera contemporánea.
Exactamente. Fue en ese momento que David echó una segunda mirada, una mirada llena de curiosidad, y quiso averiguar quién era esa mujer tan hermosa que había captado su atención. Es importante señalar que ella no estaba haciendo nada fuera de lo común. Se estaba bañando en la privacidad de su habitación, algo que era visible debido a la altura de la azotea del palacio.
David descubre que se trata de Betsabé y que está casada con un hombre llamado Urías, un soldado del ejército de Israel, pero un soldado extranjero.
Sí, era de origen hitita. Como David era un rey poderoso e Israel era una potencia bastante conocida en aquella región, aunque fuese una potencia mediana para los estándares de la antigüedad, ella tenía muchos mercenarios o personas que eran extranjeras y terminaban viniendo a vivir y trabajar en Israel, incluso como soldados. Y ese es el caso de Urías, que se terminó casando con Betsabé.
Y ahí es cuando David le da espacio a la tentación, llevando su corazón a apartarse de los estándares de Dios.
Cierto, él ordena que la mujer fuese traída para acostarse con ella. David no tomó en serio la realidad de que el pecado vive al lado, y así él acabó cometiendo adulterio con Betsabé.
Y es interesante observar que ella había terminado de purificarse de la impureza de su menstruación.
Eso muestra que ella no estaba en el auge de su periodo fértil, y eso podría indicar que quizás David incluso se hubiera adentrado más fácilmente en el pecado con la perspectiva de que las consecuencias serían muy limitadas.
¿Y qué ocurre?
Bueno, esta historia es bastante conocida. El pecado practicado seguramente tendrá consecuencias. La mujer se quedó embarazada y mandó avisar a David de su situación de embarazo.
Entonces David reacciona de una manera muy equivocada. El gran hombre de Dios, el gran líder absolutamente humano, termina entrando en una peligrosa espiral para esconder su pecado de adulterio.
Sí, y él envió un mensaje al capitán del ejército, que era Joab, pidiendo que Urías, el hitita, fuese enviado a hablar con él. Urías entonces llega y David trata de conversar con él. David le pregunta a Urías acerca de la guerra y le dice: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer.
Claro, él no sabe qué es lo que David tiene exactamente en mente.
Pero el texto es incluso irónico porque relata que Urías se queda a dormir en la entrada del palacio, donde los guardias de su señor dormían, y no se fue a casa.
Pero el hombre insiste. Ante eso, David decide preguntarle a Urías por qué lo hace.
Quizás David tuviese el plan de que Urías se fuese a su casa, durmiera con su mujer, y de esa forma las cosas podrían quedarse ocultas porque ella estaba en el inicio de su embarazo.
Y David entonces pregunta, y eso es impresionante, porque aquí está el hombre de Dios, el rey de Israel, actuando de una manera de lo más absurda posible. Mientras Urías, que es extranjero, que es hitita, responde de manera sorprendente. David, ¿lees tú?
Claro que sí, dice el versículo 11. Y Urías le respondió: ¿podría yo entrar en mi casa y comer y beber y dormir con mi mujer, mientras el arca del Señor está en una tienda de campaña, y mientras mi señor Joab y los ejércitos de Israel y Judá y los siervos del rey duermen en el campo? Juro por la vida de su majestad que jamás haré algo así.
Gracias. Observamos que Urías actúa con un sentido de responsabilidad total. Así que David le pide que se quede otro día más y lo envía de vuelta. Urías permanece allá.
David lo invita a comer, beber, emborracharse y Urías se queda en el palacio. David entonces envía una carta a Joab.
Y aquí comienzan las cosas a complicarse más. En esa carta es enviada por el propio David por medio de Urías y destinada al comandante de guerra Joab. David ordena la muerte de Urías.
¡Qué descaro hacerlo de esa manera! Urías lleva consigo su propia condena.
Así es, una actitud muy baja. En la carta él escribe: pon a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjalo solo para que lo hieran y lo maten.
Y por supuesto, Joab cumple las órdenes. Cuando él ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos.
Y entonces lo que ocurre es que cuando los hombres de la ciudad salieron a combatir la batalla, algunos de los oficiales murieron, y con ellos murió también Urías.
El plan de David funcionó.
Pero no por mucho tiempo.
Observa lo bajo que está cayendo David. Primero, él ve a la mujer y se pone a observarla, mirando a aquella mujer casada, la codicia. Después, él tiene el coraje de ordenar llamarla. Entonces se acuesta con ella y comete adulterio. Surge el embarazo y David no asume su responsabilidad ante Dios de arrepentirse, de resolver la situación.
Él intenta transferir la responsabilidad a Urías. Su plan no funciona. Vaya, ¿en qué clase de rey se convirtió Johnny?
Y entonces él lo resuelve de la peor manera posible, creando una situación para que Urías pudiese morir. ¡Qué cosa más terrible! ¿Cómo es posible que el mismo hombre que fue tan fiel, que no tuvo el valor de tocar a Saúl, el hombre que tuvo misericordia de Mefiboset, pueda actuar de manera tan equivocada en el capítulo 11 de este segundo libro de Samuel? Ante esa realidad, veremos lo que pasará a continuación en el texto bíblico. ¿Leemos?
Yo comienzo. Se dice allí que cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se vistió de luto. Pero después de que ella guardó el luto, David mandó por ella y la hizo su esposa, y ella le dio un hijo. Pero esta acción de David no le agradó al Señor.
Entonces, lo que llama nuestra atención es que, a pesar de la posición tan bendecida de David, él no estaba inmune al pecado. Se sintió fuerte, poderoso, que era el rey y por tanto que no necesitaba dar explicaciones de sus propias actitudes.
Él cayó porque dio un pequeño espacio en su vida para el pecado.
Y tan pronto la mujer que llamó su atención se adueñó de su mente, David cometió el pecado.
Cometió asesinato.
Es impresionante observar lo que sigue a la caída.
David, con total frialdad, sabiendo que Urías había muerto, después de eso, tranquilamente, como si nada hubiera pasado, haciéndose el rey bondadoso, va y dice: «Mira, voy a cuidar de la pobre viuda que se quedó sola. Ella no tiene marido. Su marido murió en la guerra, en las murallas del combate de Rabá, contra los amonitas. Así que seré bondadoso».
Entonces él llama a la mujer, se la lleva a su casa y hace de ella una de sus esposas.
Y la Biblia dice que lo que David hizo desagradó al Señor. Aquí tenemos la caída del gran líder de Dios y las consecuencias de su acto impensado y pecaminoso, que ciertamente nos sirve de gran advertencia.
David nos muestra lo que sucede cuando un líder cede a la pasión. Usa su autoridad para cubrir un pecado y no se enfrenta a las consecuencias de manera honesta. Ya comienzan a rondar las preguntas por mi mente, ¿eh?
Pero espera, porque Kimberly nos va a hacer antes una invitación importante.
Sí, quiero invitarte a que hoy mismo, si tienes una cuenta en Instagram, nos busques. Nos encuentras como Misión66RTM y lo que quiero que hagas es que le des clic donde dice seguir. Pero también te invito a que vayas una milla más con nosotros y también invites a tus amigos a que le den seguir a nuestro sitio en Instagram.
No olvides solicitar el libro que estamos ofreciendo gratis. Misión Antiguo Testamento.
Pídelo a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029.
O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y comparte tus preguntas sobre este episodio y el programa en general. ¿Qué te parece? ¿Hay algo nuevo que te gustaría que hiciéramos?
Esperamos tu mensaje. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Esta es una creación original del profesor y teólogo Luis Sayao.
Aquí en nuestra Misión 66 estamos recorriendo el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Ahora sí, David, vamos adelante con las preguntas.
Ya pensaba que te habías olvidado. La verdad es que es impresionante esta situación que presenciamos en el capítulo 11. Johnny, ¿quién es este personaje que aparece en la historia del rey David ahora y cambia tantas cosas en el rumbo de la vida de este rey? ¿Tiene ella también responsabilidad en el caso que ocurrió?
Veamos. Betsabé es una mujer muy bonita y estaba casada con ese extranjero. Tenemos la información en el texto de que ella es hija de Elián. Elián era un miembro de la guardia personal de David, según consideran la mayoría de los estudiosos. Era un hijo de un consejero de David llamado Ahitofel. Y después veremos que ese Ahitofel termina incluso traicionando a David, apoyando la futura rebelión de Absalón.
Entonces creo que vamos a ir descubriendo y comprenderemos pronto por qué el hombre reacciona de esa forma.
Sí, Betsabé, esta hermosa mujer, tiene ese parentesco. Y quizás eso explique por qué ella no está tan lejos del palacio.
Y entonces viene la cuestión de si ella tiene responsabilidad.
Bueno, algo que tenemos que considerar es que ella no se está bañando sobre la azotea, como si estuviera tomando el sol. Ella se está bañando dentro de una habitación, un cuarto, en una casa, que no tenía las ventanas cerradas como hoy.
Entonces, ¿ella no se está exponiendo de manera inadecuada?
No, la cuestión es que el palacio es más alto, y desde la posición en la que David está, él puede verla. Así que no es un problema de su parte en lo que se refiere a que intentara llamar la atención de alguien.
Otra cosa que llama la atención también al tratar de comprender este texto es que ella es llamada al palacio y no sabe por qué.
Así es. David no mandó llamarla directamente con una insinuación negativa. Ella va allí a lo mejor pensando que le darán noticias de la guerra u otro asunto.
Y allí él, siendo el rey poderoso, cae en adulterio con ella.
Por supuesto que ella terminó al final consintiendo. Pero la responsabilidad de David es mucho más grande, es superior. Por eso el texto se centra en eso con tanta atención.
¿Cómo entender que David, un líder inteligente, piadoso, comete un fallo como ese? ¿Hasta dónde llega el peligro, Johnny?
Esa es una gran cuestión que aparece y es importante para todas las personas que están en una situación de liderazgo y principalmente en una situación de liderazgo espiritual. Hay que prestar atención a esto.
Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué existe el pecado del adulterio y otros pecados vinculados a la sexualidad?
La gran verdad es que eso está vinculado con la ilusión de poder. Hay hombres que piensan que se pueden involucrar con varias mujeres porque se creen lo más, se creen el jefazo. David es el gran rey. Llegó un momento en el que él llega a pensar que todo le pertenece, que todos sus súbditos le pertenecen y él hace lo que le da la gana.
Así que es sencillo. Él miró, vio a la mujer, le gustó. Así que si el reino es todo mío, ¿por qué ella no lo sería también?
Y así, con esa percepción, él terminó hundiéndose en el error y en el pecado. Así que el gran problema, el gran peligro que lleva a una caída en el área de la sexualidad y en otras áreas también, está en el orgullo, en la ilusión de poder y dominio de la situación.
Solamente buenos ejercicios de humillación y humildad pueden ayudarnos a vencer una situación de constante amenaza para el que está en la posición en la que David estaba.
Ahora, lo que llama la atención es la reacción del rey David. Él no siente remordimiento, arrepentimiento, y parece hacerlo todo de manera calculada. Él va como que relacionando el pecado, va calculando la manera de actuar, y eso lo condena.
Muy interesante. Y eso nos lleva al punto que hoy en día existe un dogma en la sociedad contemporánea de que las personas hacen el mal sin quererlo. Llama poderosamente la atención que nadie nunca se considere culpable de nada.
Parece que nadie ha hecho nada malo, ni lo piensa, ni lo planifica.
Sí, por ahí va la cosa. Pero la Biblia muestra cómo una figura preeminente y maravillosa como es la de David va y hace el mal directamente, planificando paso a paso. Él intenta enviar a Urías a casa. Mira, ve a ver a tu esposa. Creo que tienes que hablar con ella. Él está intentando de manera perversamente planificada si Urías adoptará a su hijo.
Pero el plan no funcionó y entonces decide directamente matar al hombre.
Así que la gran verdad es que el hombre intenta esconderse, pero el mal es planificado. Eso de que fue sin querer difícilmente es verdad.
Es como aquello de fue sin querer queriendo.
Exactamente. La persona intenta hacerse la víctima, pero eso generalmente no es el caso.
Ahora, una particularidad. ¿Cómo es que esta noticia aquí de la alta corte real del reino se filtró y fue a parar en la Biblia, en las páginas del texto sagrado? ¿No tenía David el control de la situación para acallar el caso?
Muy importante tu pregunta. Eso llama nuestra atención porque gran parte de los críticos y escépticos con relación a la Biblia entienden que estos textos, principalmente de los libros históricos, fueron escritos con el fin de favorecer a la persona de David, dirigiendo el relato, digamos, de manera equivocada, con prioridades puramente políticas. Una de las principales pruebas de que la Biblia es un libro sagrado, la palabra de Dios, es precisamente su perspectiva objetiva. Ella muestra que David es evaluado por la fidelidad que tiene hacia Dios, al pacto y a su contenido expresado en los mandamientos de Dios.
Como David metió la pata, es rechazado por su comportamiento ante Dios.
Y la prueba de esa objetividad de la Biblia es cómo todo eso es expresado al detalle en el texto, con lo que de ninguna manera se trata a David como si fuera inocente, como si no supiera lo que estaba haciendo. Si hubiese existido manipulación política, se habría excluido este relato para dejar bien parado a David. Pero eso no es lo que ocurre. Por eso la Biblia merece mucha confianza y consideración.
Gracias a los que ya comenzaron a seguirnos en Instagram. Si todavía no nos sigues, ahora es el momento de buscarnos y hacer clic en seguir. Y de una vez, déjanos tus comentarios o cualquier pregunta.
Recuerda que también nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Y ahora, ¿qué tal si resumimos la misión de hoy, Johnny? Seguramente que tú, que has estado siguiéndonos de cerca, te habrás dado cuenta de que el peligro está presente. ¿Qué aprendemos de este desliz del rey David?
Hoy en nuestra misión 66 hemos aprendido muchas lecciones, principalmente para el liderazgo. Has estudiado con nosotros el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, donde encontramos la famosa historia de cuando David comete adulterio con Betsabé. Una historia que se convirtió en película y en tema de mucha discusión en los últimos 3.000 años. Nuestro tema hoy fue un gran escándalo.
¿Y cuál es la gran verdad, la gran lección de parte de Dios que encontramos en este fragmento de las páginas sagradas?
La gran verdad es aquello que seguramente ya sabes. Si te despistas, si te extravías, puedes tener un problema. Muchas personas piensan que es muy difícil llegar a hacer una gran tontería, cometer un grave error, hacer algo muy malo, practicar un pecado muy serio. Piensan que hacer el mal es algo propio de bandidos experimentados, de personas con posgrado en iniquidad, llenas de una perversidad absurda. Pero no es eso lo que la Biblia nos enseña. Somos frágiles, pecadores por naturaleza, tenemos inclinación hacia el mal y por eso necesitamos tanto de la gracia y la misericordia de Dios.
Por eso es importante prestar atención.
Sí. En tu vida personal, en tu trabajo, en tus negocios, en tu escuela, en casa, en todas partes.
Y lo más difícil es tratar de ordenar las cosas. Eso sí que es muy difícil.
Este capítulo 11 nos enseña sobre la importancia de asumir responsabilidad por nuestras acciones y no dejar que el poder o la posición social justifiquen comportamientos inmorales.
A lo largo de la historia de la humanidad, nos damos cuenta cómo las decisiones tomadas con egoísmo y sin considerar a los demás pueden tener consecuencias devastadoras. No solo para uno mismo, sino también para aquellos quienes se supone que debemos proteger y cuidar.
Por eso es crucial mantener una conducta ética en todos los ámbitos de nuestra vida. Para terminar bien, necesitamos mantener una relación cercana con Dios, leer su palabra, hablar con Él en oración, congregarte en una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios claramente, como una buena doctrina.
Y no te pierdas el próximo episodio porque esta historia de David no termina en derrota. Hay esperanza. Aunque hayamos fallado y todo parece difícil de restaurar, hay una solución.
Sí, veremos que a pesar de sus errores graves, David experimentó el perdón y la restauración. Recuerda que, aunque cometamos errores, siempre hay la posibilidad del perdón y la oportunidad de empezar de nuevo gracias a la misericordia divina.
Aunque podemos fallar y caer, hay siempre esperanza para el arrepentimiento, el perdón y la restauración. Dios está dispuesto a intervenir en nuestras vidas no solo para corregirnos, sino también para transformarnos y hacernos más semejantes a Él.
¿Has experimentado algo similar a lo que hizo David? Comparte con nosotros cómo Dios obró en tu vida. Escribe a nuestro número de WhatsApp. Es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66,
donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 llegó a ti por cortesía de esta estación. Nuestro compañero de viaje, Frank, desde Cuba, nos envía el siguiente mensaje. Estimados hermanos, gracias por su tiempo en contestar. He accedido a diferentes materiales digitales, pero cuando encontré el libro de Misión Mateo, lo comencé a utilizar en mi tiempo devocional diario. Ha sido muy bueno y edificante encontrarlo y leerlo de forma devocional. Enriquece y edifica mucho poder contar con devocionales de cada capítulo de las Escrituras. Acá donde vivo los estoy compartiendo y bueno, compartiré también los que me acaban de enviar. Muchas gracias porque entiendo que la iglesia, sea la denominación que sea, está muy necesitada de recursos bíblicos, de sana doctrina y bueno, Misión 66 proporciona eso y es muy necesario para el pueblo de Dios. Muchas gracias, hermanos. Gloria a Dios. Saludos para ti, Frank, allá en Cuba. Y si tú que nos escuchas quieres enviarnos tu mensaje, no dudes en hacerlo. Escríbenos a nuestro WhatsApp.